belleza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues.
Pues hemos estado una semana sin venir por unas cosas, una semana por otras cosas, la siguiente. Y podríamos tirarnos así mucho más tiempo, pero por vosotros hemos vuelto. Y vamos a darle nivel hoy al tema. Nosotros sabemos que las últimas aberraciones musicales pues hacen que el productor pueda evocar a una especie de Dr. Frankenstein que se dedica a dar vida a un amasijo de trozos muertos, que consigue evitar que desafine el hijo de la viuda del torero, que desentonen pues estos latinos que bailan espídicos y nunca se asfixian, incluso lograr que vocalicen los que no son capaces de decir su propio nombre. Pero nosotros, conociéndonos, pues imaginamos que imagináis que le vamos a dar más nivel a esto, los facultativos de la clínica, y no vamos a hablar ni de autotunes, me parece que se llama el programa Milagro, ni de reverb. Seguramente hablaremos más de la composición, de la grabación, de la mezcla, de la masterización, de las ideas, de guías espirituales, de grabaciones, de míticos estudios. Y bueno, los productores, pues no sé si vamos a hablar de eso, pero también son capaces de mearse en la Fontana de Trevi y de joder obras maestras. Vamos a ver por dónde empezamos, porque la lluvia de ideas ha sido tremenda hoy. Bueno, se ha acabado la canción de Jethro Tull. He recibido críticas, pero bueno, esa canción en concreto me gusta. El resto de Jethro Tull, pues no sé hasta qué punto la flauta da para tanto.
Este disco le acusaron de tabarra y grabó un disco que se llama Hard as a Brick. Este se llama Thick as a Brick, que era un auténtico ladrillo.
Pues hombre, este disco, las canciones son 3-4 minutos, que quien le acusara de tabarras a Satriani lo tiene que ver, ¿eh?
Y el disco, el Hard as a Brick, si aguantas un poco tanta instrumentación, es un disco bastante bueno, ¿no?
De todas maneras, otro instrumento tirado por el suelo, la flauta.
Travesera.
Sí, el clarinete, la flauta, llevamos varios.
Mira la de Bartolo, se lo decía.
No, yo no he dicho...
Será por aprensión.
Vamos a ver, yo no he dicho que dé... Que esté mal, pero que no da para tanto. O sea, con meterla en un par de canciones en toda una discografía, ya está bien. Bueno, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de estudios míticos de producción y un poco, para los que, como yo, tenéis cierta cultura, pero a lo mejor no os llega, pues no sé si empezar un poco por lo que es la producción. Imagino que habrá obras maestras que sin el productor no hubieran sido tanto, y también supongo que habrá discos que haya jodido un productor. Y no sé, el artículo que mandaste es que era, era largo y denso. Y no sé si presentamos así y luego nos metemos con los estudios.
Sí, el artículo hablaba de un poco la historia de los estudios desde los años 60, ¿no? Cuando los alemanes inventan la cinta magnética y después de la guerra los americanos la incorporan a su... Y fue, bueno, la historia de los estudios de sonido o de la grabación es muy paralela a la música, porque claro, o sea, realmente escuchamos música porque alguien aprendió a grabarla, ¿no? Y a reproducirla de forma continua, ¿no? Y así llegaba a todo el mundo, ¿no? Entonces fue un poco la explosión de la música actual gracias a estos sitios, ¿no? Los estudios de grabación.
Yo que he estado leyendo lo que era un productor, un poco lo que hacía, remasterizar, mezclar, guiar, me he preguntado eso, de lo que hablabas tú. ¿El productor nace con la grabación? O, por ejemplo, en la música clásica más... te estoy hablando de hace siglos, ¿habría una figura algo parecido que guiase tirar por aquí, seguir?
Productores artísticos. En la música clásica son productores artísicos.
No, pero te hablo de hace... No ahora.
Sí, no. Ahora es, la había y la hay. Es el director. El director dice cuántos violines, cuántas... Si quiere dar fuerza a una cuerda, si quiere dar fuerza a un viento, si quiere dar fuerza a los medios, a los graves. O sea, eso depende de... Y está valorado. O sea, el tío valora y dice, voy a tocar aquí y voy a tocar esta obra. Necesito esto.
Pues ya sabéis, a una grabación o a otra hay diferencia. Y en cuanto a la forma de producir música, a ver, no sé si podríamos considerar a gente como Jean-Baptiste Lully un productor, ¿no?
Yo creo
alguien,
que sí.
Alguien que decidía en la época del Rey Sol lo que estaba bien y lo que estaba mal, los cánones de la belleza, lo que se podía tocar y lo que no.
Eso era más bien un crítico. Pero
y,
bueno,
a ver, es que era el que mandaba, era el músico del rey.
Yo sí pienso, es que hay, o sea, el papel del productor es casi un miembro del grupo más, ¿no? Porque muchas veces, o sea, un disco es su sonido, para mi forma de entenderlo. Y muchas veces el productor es el que acaba... Algunos se quedaban solo en esa fase de sonido, pero otros muchos, como por ejemplo George Martin, el de los Beatles, él decía, aquí metemos unos coros, arreglaba las canciones. O sea, eran productores y arreglistas, ¿no? Un poco las
Hombre,
dos cosas.
Un poco, yo eso lo pensaba hoy yendo de un sitio a otro, que es verdad que es, en el rock es parte de... yo, por ejemplo, no estoy... que no toco ningún instrumento y no sé distinguir todas estas cosas, pero de ver y de leer, pues uno conoce productores famosos, igual que conoce guitarristas famosos, y conoce estudios de grabación famosos, y hay discos que van acompañados de... Es que hemos grabado esto donde los Beatles grabaron tal.
Sí.
Aparte de que el ingeniero de sonido y tal te va a modular un poco el sonido, es verdad que, por ejemplo, mi humilde experiencia de estar tocando en los campings con una guitarra de palo, a meterte en un estudio, la cantidad de posibilidades que te da un estudio es tremenda, y necesitas a alguien que te guíe en eso. Yo no tendría ni idea, vamos.
Muchas veces lo que es el conjunto musical, el grupo, como lo denominemos, también se vive una lucha de egos. Yo hago esto porque esto me queda que te cagas, porque esto es genial y tal. Y hace falta siempre una visión externa, aunque sea de dentro del grupo. Hay veces que un grupo tiene un productor fijo y veces que va buscando la producción de tal, la producción de cual. Y es quien te dice, pues mira, esto te queda muy bien, pero cansa.
Quiero que esto suene.
Lo vas a meter así, y las guitarras, pues ahora vamos a hacer un trocito más tranquilo, tal. Y siempre dentro de una estructura, cuando Mozart se pone a escribir, escribía todas las líneas de las cuerdas y se dejaba todo como iba a ser. Hoy en día la composición musical es bien distinta. O sea, cuando un grupo se junta dentro de una base armónica, cada uno se prepara su parte. mayoritariamente. Hay veces que hay un líder del grupo que dice esto es así porque lo creo así. Y muchas veces viene muy bien la figura del productor por eso, porque es una figura que amalgama todo eso.
Una opinión
eso.
Externa, no intoxicada quizá, claro, por relaciones personales.
Y de hecho hay grupos que cuando los produce un tío, o sea, tú utilizas la misma guitarra, el mismo amplio, el mismo efecto y tal, y el disco suena distinto. Pues.
Otra cosa es saber qué líneas está dispuesta para ser productor, hay que tener el grupo cierta, a que el productor no cruce. ¿No?
Cierta psicología también.
Esta línea no la vas a cruzar. Claro,
a ver quién le dice a Keith Richards.
Cuando ves productos del marketing de estos tipo OT y todo esto, Operación Triunfo, ahí es al contrario. O sea, son productores que buscan a alguien que se deje manipular hasta el infinito.
Totalmente moldeable porque no tiene personalidad
ellos
propia.
Quieren. Entonces el tío hace, yo tengo esta idea. Y es así. Es una figura que al final es la que realmente produce el disco.
Productores con más poder que Richard, ¿eh?
Sí, o sea, sí, por eso digo que
Keith Richard diría, hostia, voy a hacerle caso a este tío porque...
Por eso digo que eso empodera un poco la figura del productor.
Hay firmas insignes, yo veía, Steve Lillywhite, digo, aquí mandaba este tío.
Claro. la idea es que...
Phil Spector.
Phil
Spector disparándole a los músicos.
Ya, no sé si ahora se... O sea, se degusta un poco en los discos, pero los discos así más antiguos, años 60, 70, 80 un poco, tienen como una especie de coherencia sonora, al margen de que tengan canciones muy dispares, pero siempre parece que tienen como una especie de pátina. Ese es el trabajo de estudio, el que hace que un disco sea una obra de arte en sí misma, completa, que no es un conjunto de canciones.
Que no son 12 canciones metidas eso. Ahí a
capón. Eso es labor de un productor, ¿no?
Bueno, vamos a poner algún tema.
A ver, yo mi guía ha sido un artículo que teníamos de Mondo Sonoro, me parece que era.
Sí.
Y entonces he dicho, pues voy a ir cogiendo estudios, un poco al azar, y poniendo una canción...
El Jueves Santo.
O que alguien grabó en ese estudio, o gente que ha grabado en ese estudio. A veces no es fácil decir si esa canción se grabó
el
allí,
Jueves
si no.
Santo, coqueteaste con la idea de ponerte WhatsApp.
Coqueteó la gente eso a mi alrededor y sí. Yo me dejé.
Te hubieras enterado que. Ese fue. Que bueno, que había algunos estudios que Javi ha propuesto. No sé si alguno coincidirá con los que tú traes.
Ese fue vuestro momento. Ahí me vi yo débil. Me vi como nada.
No, bueno, lo que había pensado esta tarde era, o sea, el artículo habla de un poco la historia de los estudios de sonido, porque justo ahora están en declive.
Bueno.
Entre no ellos, sé. Si queréis poner una canción y luego contamos eso, ¿no? ¿O qué?
Sí, vale. No, te quiero decir que están en declive en unos lugares del mundo, en otros no tanto.
Sí, hay
no
un sé. Poco, pero bueno, es muy, muy significativo que, por ejemplo, Abbey Road casi cierra. O estos de Capitol también de la calle 30 en Nueva York también casi cierran, y hay un montón de estudios míticos donde se han grabado discos míticos y han grabado bandas míticas
y que los han convertido casi en algunos en parques temáticos, eso. ¿No?
Sí, pero por ejemplo
o viviendas de VPO,
de alquiler y tal.
Jorgito Explosion,
eso no es mejor
que
caso.
Estuvo en el año pasado en esto de Buenos Tiempos para la Lírica, que está este viernes viene Eric, el de los planetas. El tío comentaba que él en una zona determinada de Estados Unidos, con un determinado tipo de estudio, está triunfando. Él ha comprado máquinas muy antiguas, habló de algunos discos míticos que se habían grabado, puso allí una foto de una máquina Telefunken que había comprado él, que es que era como las de las naves espaciales de las películas, y que ellos, él y un socio americano suyo, lo que ofrecían era un sonido retro.
Retro, sí.
Y grabado en bobinas y que con eso estaba funcionando, que le costaba, por ejemplo, encontrar cintas de estas de metraje, pero que ofreciendo eso triunfaba. Es que no me acuerdo cuál era la ciudad, Saúl.
¿Chicago?
No sé en cuál.
Era una ciudad que tiene 1000 estudios de grabación.
Hay un disco de Mark Ford que a mí me encanta, el que era guitarrista de Black Crowes. Hay un disco que está grabado en Chicago que se llama Tiny Telephone, que es un pequeño estudio en un polígono industrial. Que hace justo eso. Y busca. Y a mí el sonido de ese disco me encanta. Porque también ahora hay gente que vuelve a comprar vinilo. Entonces, también en esa lógica, está. En la lógica de que también tenemos mejor oído, porque escuchamos más música.
Estás hablando con este de mi derecha, que que tiene un multi efectos de estos digital que te puede hacer 60, 70 efectos, pero lo que lleva es una tabla allí clavado a rascachapa, 6 o 7 pedales.
Que pesa como un muerto.
Eso es una puta mierda, eso de los multi efectos digitales.
Claro. El rollo es que la tecnología, aun siendo cara, pues es más barata que hace muchos años. Entonces yo creo que un equipo con un buen ordenador y tal lo puede tener cualquiera. Y cualquiera te puede ofrecer eso.
Ahí te comen terreno, claro. Ese
el que
sí, realmente,
el hecho diferencial es que tú pues puedas ofrecer algo distinto.
Realmente yo tengo una tarjeta de sonido en mi casa que me costó unos 200 euros. Y con eso grabo, y un teclado MIDI, y con eso grabo lo que me dé la gana, ¿eh? Pianos, tengo teclados Hammond, todo tipo de amplificadores de guitarra. ¿Qué pasa? Que luego me voy al local y escucho mi sonido analógico y...
Y eres más feliz.
Y soy mucho más feliz. Entonces, esa es la idea. La idea es que es muy práctico y tú te montas un estudio en tu casa, que eso en los años 90 o en los años 80 era prácticamente algo impensable, porque una maqueta, yo qué sé, pues, en los sitios más baratos te costaba 100.000 pesetas y, sin embargo, tú, por 200 euros...
Aquí podías llamar a Pascual, que venía con el cuatro pistas.
Y te grababa. Ahí grabé yo, en ese cuatro pistas grabé yo.
Bueno, era un poco la idea. Otro. La idea era un poco hacer un poco de historia de estos estudios y la situación que tienen. Y luego hablamos de algún estudio mítico. Y si queréis, al final ponemos alguna canción de alguno de estos estudios así modernos, que yo le llamo estudios hipster, porque en el fondo es lo mismo. Se vuelve otra vez a llevar a hacer el pan con las manos, ¿sabes? A pesar de que tienes una panadería enfrente que te lo vende por un euro.
La masa madre.
La masa madre. A la gente hace yogur en su casa. Y ya, pues, las cosas analógicas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, la cerveza, hay gente que hace su propia cerveza, ¿no?
Si me decís con...
Yo, si queréis, empezamos. Yo, es una buena pluma, ¿eh? El primero es Britannia Row, que es un estudio que fundó Pink Floyd en el año 76. Y la verdad es que me apetecía poner esta canción porque es un ejemplo de estos de ciertos favores, entre comillas, que te hace la publicidad. Y es descubrir que esta canción, que me parece muy chula, es de The Cult. Se llama Lil Devil y me parece que es la música de un anuncio de unas líneas aéreas. La vais a conocer.
Listen in a bottle.
por las cortezas nos hemos rendido, pero si ya nos dan los litros calientes, los chinos van a contar con nuestro...
No, lo criticáis mucho, pero ya lo dijo Tom Waits en una canción. Cerveza caliente y mujeres frías, es lo que encuentro en todos los bares.
Esta mañana, almorzando, voy a contar la anécdota porque me he quedado flipado. Esta mañana almorzando ha venido un matrimonio de avanzada edad, que podría decirse. Y ha pedido el hombre, ponnos dos cervezas. Dice, pero una del tiempo y la otra fresca.
¿Mi tío toma del tiempo?
Y a lo mejor era tu tío, porque le ha puesto a la mujer.
Abraza los botellines.
Le ha puesto a la mujer, la cerveza fresca y se
si
ha quedado
no hay del
su
tiempo,
cerveza del tiempo.
Si no hay del tiempo, lo calienta con las manos.
Sí.
Eso es casi un belga. Bueno, vamos a empezar con estudios concretos.
El que queráis, no sé. Yo tengo por aquí lista Olympic. Strawberry Studios, Albert Studios.
Habla del de Jimi Hendrix, ¿no? El de
La historia es curiosa y el tema me ha inquietado un poquillo, ¿no? Electric Lady es un estudio que compró Jimi Hendrix, que antes era un local, supongo que un bar, o, y entonces ellos tenían al principio la intención de que aquello siguiera siendo un local, pero luego lo desecharon y hicieron unos estudios y tal, y bueno, pues es uno de los supervivientes de los últimos estudios después de la caída de las Torres Gemelas y de la crisis económica. Lo fundó Jimi Hendrix en el 67 y la historia es curiosa porque el tío metió allá una serie de arquitectos, hizo el estudio a su gusto, de manera que las ventanas eran redondas, entraba la luz natural y hacía que hubiera un efecto de luz multicolor pero natural. Y la verdad es que él solo estuvo allí 4 semanas. Y 4 semanas, el último tema que grabó es el que he puesto en la playlist. Y si queréis lo oímos, porque el final es un poco inquietante y que coincide un poco con el final de la historia. El tema se llama Slow Blues, estará por ahí, ¿no? Y bueno, lo vais a ver, creo que dura 1:48. Porque sí.
Eso está bien, eso está bien.
Eso está muy bien.
Bueno,
pues lo que ha pasado es que está sin acabar.
Una de las cosas que alucino con esto de Hendrix y todos estos mártires del rock es que mueren jóvenes, pero hacen un montón de cosas, tío.
La historia de la canción.
Graban discos, fundan sus cosas.
Esta canción, seguramente, que suena increíble, sería una tarde. Así estaban ahí y le grabaron.
Pues la historia de la canción, y supongo que la explicación del final, no lo sé. Es que, pues eso, Jimi Hendrix salió rumbo a la isla de Wright, esta donde había un festival y tal, y nunca volvió, allí murió. Y por entonces eso se esto canción. Se ha quedado inacabado.
Hoy he visto una, salía la de Hendrix, no sé, en estas cosas gilipollejas que ponen ahora los periódicos digitales, una serie de fotos de músicos famosos, la última foto antes de morir. Este hombre salía bastante mal. El que mejor salía, para mí, David Bowie. 2 días antes de morir, el tío con un traje impecable.
Pero porque lo sabía.
Yo creo que iba amortajado. Es verdad, macho.
Sí.
¿Cómo luego se amortajó en pijama?
Gente también hay gente que tiene ventaja porque, pues, no lo sé. Iggy Pop, Keith Richards, ya no se puede estar peor.
Hay un mito
con
sobre,
lo cual.
Hay un mito sobre la muerte de Jimi Hendrix que dice que él siempre llevaba la guitarra encima, siempre. Incluso tocaba en el cuarto de baño, ¿no? Era como mucha gente ahora con el móvil, pero él con la guitarra, ¿no? Y dice que se pegó 2 días antes de morir sin la guitarra y que la gente le preguntaba, que estaba raro, ¿sabes?
Yo conozco a personas mayores. Esto es, bueno, es un dato ya. Que viajan con la mortaja a todas partes.
Muy práctico, muy práctico.
Te lo digo de verdad. Tal, hacemos la maleta, echamos la mortaja.
El otro día vi un vídeo de Antonio Vega con Amaral cantando. Y le dio ser poco antes de morir. Y la verdad es que era un desastre verlo ahí cantando con la Amaral.
Antonio Vega pertenece un poco al grupo que dice mi hermano de.
Que ya no se puede estar peor.
El tanatopractor este dirá: ¿qué queréis que haga yo?
Ojo, ojo.
Bueno, si queréis hablar un poquito, continúo la historia por donde la habíamos dejado de los estudios. Bueno, después de esta explosión de los años 60 o 70, en la que, bueno, y hasta los 80 casi, bueno, casi hasta después de los 90, muchos discos, hay mucha pasta en la música, lo que es el formato de un disco que se vende y como algo que se reproduce y se vende en todo el mundo es una bomba, se cuida mucho el formato y...
agua revuelta para piratas también.
Y entonces, exactamente, también. Gente que decían, ¿no? Como decían de Sting, ¿no? Que estaba en su casa y cada minuto ganaba no sé cuánto, ¿no? Sin mover un dedo, ¿no? Entonces, bueno, después de esa explosión viene una época un poco más incierta que se empieza a dejar de vender, que es la que conocemos ahora, y se empieza a tener que ir más a conciertos, ¿no? Entonces, todos estos estudios, junto con la crisis económica, muchos estudios, por ejemplo, de Nueva York también, en relación con las Torres Gemelas y demás, empiezan a caer, ¿no? Y mucha gente dice, joder,
a lo mejor es desafortunada la comparación.
A lo mejor esto viene también por...
Torres Gemelas, las cosas empiezan a caer.
Bueno, sí, un poco.
Quizá la explosión.
A lo mejor
es que parece que estaban allí ubicados y se vinieron.
Un poco porque también lo que se conoce como industria discográfica se apodera de todos estos estudios. O sea, quedan por ahí 4 estudios independientes. Y los estudios pertenecen a estas grandes industrias discográficas que ya tienen el producto, como lo que hablábamos de OT o de estas cosas. O sea, tú fichas por la CBS, grabas en los estudios de CBS.
No, y lo que pasa, por ejemplo, yo qué sé, en el área tecnológica.
Y todo lo demás.
Pues, tú sacas algo innovador, te compra Google y al final...
Eso te
todo
decir,
es Google.
Eso te quiere decir. Entonces
y al final, los locos.
Hay mucha burbuja en eso, ¿eh?
Luego, curiosamente, sigues la historia de estos estudios y tal, y la presión inmobiliaria ha sido grande, ¿no? Estaban en sitios muy buenos, apartamentos de lujo y tal. Y luego está la historia, lo que hablaba yo con...
Ya, pero Valentín, al final, si tú tienes un buen estudio y tienes presión inmobiliaria, con lo que te dan por el edificio, te compras una nave en el polígono y haces el mismo estudio.
Sí.
Pero hablamos de cosas distintas.
Si estás de alquiler.
Yo creo que no es cuestión
de... No, pero la historia es lo que dices tú. Si tú tienes un buen estudio... O sea, todos estos estudios eran una máquina de perder dinero ya. O sea, eran deficitarios muchos de ellos, si no todos. La historia es eso, lo que hablaba yo con Oscar un poco de decir, joder, qué pena, ha cerrado el teatro Cuarta Pared ese de Madrid y tal, que... ¿Fuiste? No, yo no fui nunca, pero joder, es una pena, ¿no? O sea, si son deficitarios...
Quiero hacer un apunte.
Pero al final...
Si yo pudiera pagar grabar en Abbey Road, yo me...
Claro, pero al final...
Ha sido la salvación un poco de Abbey Road. Tú puedes pagar y grabar allí.
Al final,
va a costar a cojón de pato.
Eso te quiere decir que al final los estudios que han quedado son los que te decían... La pasta por delante. 600 pavos una maqueta o tal, 2 copias o 50 copias o...
Sí.
Yo creo que depende más de... Vale, los grandes estudios tienen grandes productores musicales o grandes productores, gente que sabe sacar un producto comercial o sacarte, o no comercial, a otro estilo, lo que sea, y darte, sacarte lo mejor de la banda.
lo que más que comprar,
ponerte en el mercado.
El que te hagan un disco, compras, dices, pues
ponerte en el
un
mercado.
Proceso de aprendizaje.
No, una forma de hacerte discos solventes que salgan bien y historia, hacerte un producto musical.
Sí, un producto, pero ponértelo, en el, visita, ponértelo en el mercado, exactamente, con una tarjeta de visita y decir, lo ha grabado en tal sitio, vale, vamos a verlo, ¿no?
Sí, estábamos asociados bueno, mucho estudio.
La parte de publicidad, claro.
Mucho estudio. Estaban asociados a productoras, o sea que es casi indisociable porque era propiedad de las productoras.
Productor musical de ese estudio, siempre eso. Había.
No, más que productor es productora, es
y
lo que
luego hay una... Y luego hay otra fórmula que es: tú tienes un productor ejecutivo y él decide en qué estudio graba. Y entonces paga el estudio, el coste que sea, hace una inversión en tu grupo.
Sí.
Que esas inversiones eran increíblemente caras porque tú a lo mejor te pegabas un año. De horas de ingeniero en un estudio ocupando equipos carísimos y eso era caro. Eso es un poco lo que yo me refería, ¿no? Que ahora nadie paga ese tipo de producciones ni nadie espera tanto tiempo en grabar un disco, ¿eh? O sea, Led Zeppelin se pegó, por ejemplo, en una... alquilaron un cottage inglés y se pegaron casi un año ahí grabando, ¿no?
Esa del patio interior que esa, tenía, esa, con que el hueco de escalera...
Montaron la batería equivocadamente en el hall. Y entonces llegó
con el eco arriba,
llegó John Bohan, se puso a tocar y le gustó tanto el sonido de la batería retumbando que grabaron todo el disco en el hall.
Ya, pero es que eso ahora con un efecto en el ordenador lo consigues.
El problema es que puedes sacar algo muy parecido que solo... O sea, la gente que dice, no, es que el vinilo suena mejor que el CD. Vamos a ver, ¿dónde lo escuchas? ¿Cómo lo escuchas? Hay que ser muy fino.
Estas cosas han quedado para nostálgicos ya.
Sí, para sí. Gente súper especializada y que cuida mucho eso.
Y hay que tener oído
a ti
también.
Y te ponen un disco grabado en la casa de uno y dices, joder, suena
claro,
bien.
Pero luego, es decir, el hombre este llega a monta la batería en un hall, le mola cómo suena, ahora mismo lo consigues con un efecto, puede haber una pequeña diferencia que... De todas las personas que compran el disco la perciben.
Dos
que son músicos. Vamos yo desde
ser,
luego no
vamos
la
vamos a ser realistas.
Sí, la...
De las personas que compran el disco, a lo mejor la perciben 10 de cada 100. Pero de las personas que escuchan el disco, la percibe.
Claro, que ahora la escuchas
0,1. Porque la gente al menos lo escucha en MP3 y toda la compresión que hace de la música, al final todo eso se lo carga.
Yo
al
creo
final que... te quedas con la canción, la estructura, la armonía, tal, pero...
Se ha convertido en una cosa personal.
De
o sea, flipaos. Un músico de flipado. Personal igual a de flipado. Lo mismo.
Yo creo que sí.
O sea, un tipo que decide escuchar y grabar su disco en esa historia para tenerlo ahí. Y luego, evidentemente, la gente no lo va a apreciar. Es
mira,
imposible,
el otro día,
¿sabes?
Y el documental de Entre las Hormigas de Jorge Ilegal, que iba mucho en este rollo. El tío tiene una colección de guitarras. Y una obsesión por sonar afinado y tal. Y dice el tío, yo no tengo mucho, he hecho mucho dinero con el rock and roll. No tengo mucho dinero. Dice, o sí. Entonces saca ahí una guitarra. Dice, esto a un flipado como yo se la vendo
por
bien vendida. Una no sé qué, dice un modelo concreto.
Ese es mi plan de pensiones.
Que hay algún flipado.
Pero la pregunta del millón es, ¿tú sabes que este disco está grabado en Abbey Road? ¿Lo notas? ¿Sabes que este disco está grabado en Albert Studios?
A ver, y estos cascos tampoco son para tirar cohetes, pero has puesto el slow blues de... Y yo me parecía que lo tenía casi delante tocando la guitarra. O sea, eso, si encima lo escuchas en un equipo de música bueno y escuchas la música con cierta calidad en un vinilo, cuando tú comparas una cosa con otra, dices, hostia. Así sí, ahora escuchándolo en un MP3 en Spotify, bajando de mi casa al curro.
Que a lo que voy yo, ¿cuánta gente escucha la música así?
Muy
o
poca.
Escuchamos.
O tiene tiempo de.
O intentamos escuchar.
Sí, sí, muy
poca. Escuchar la música así, lo primero es que te tienes que poner a escuchar la música. Tú no te puedes poner la música mientras haces otra cosa.
Para. Creo una mano.
No, o pasando la aspiradora. O sea, si quieres escuchar la música así, te tienes que sentar a escuchar la música así. Tampoco te puedes
poner a escuchar.
Puedes oír, pero no escuchar.
Bueno, un temilla, va.
Va Valentín a contarnos un poco.
Qué jodido,
de...
cómo me has tocado ahí en lo blando. Pero lo he hecho por ti, ¿eh? Voy a hablar de Magic
me ha pedido,
Box.
O sea, tiene una lista de estudios que se ha currado un huevo. Una lista
bueno,
de estudios
folios a triple espacio.
Bueno, pero está boli, ¿eh?
O sea, sí, no, bueno, pero estamos hablando de un hombre que no tiene WhatsApp.
Pero
dudo que tenga impresora.
Por casualidad,
podría
de las
haber
dos
estado
hojas,
con pluma de avestruz.
Si de las dos hojas con letra de médico ilegible,
si
ha elegido.
Si me dice que es un BIC,
no, No era un piloto o algo así.
Será de publicidad.
Pues así a voleo, a
voleo. Hormigones, Pralo.
Ha elegido el disco donde grabó David Bowie sus dos últimos discos, que era The Magic Box, que, bueno, pues estaba abierta desde 1988. Y David Bowie grabó sus dos últimos discos, muy buenos, por cierto. También grabó allí Lou Reed, Ramones, Foo Fighters y bueno, pues ha cerrado recientemente, ¿no? He elegido The Next Day, que es el primer corte del disco que se llama The Next Day, que creo que es el penúltimo disco de David Bowie, que es del año 2013.
Si encima fueran felices. Bueno, comentaba yo, así, off the record, que no es David Bowie, no sé, no me acaba de entrar. La verdad es que el hombre ha hecho cosas tan diferentes que yo lo tengo un poco encasillado ahí en el Starman y esas excentricidades y nunca me ha gustado.
El otro día me acordé de ti porque en la radio, en un programa genérico, no era de música, evidentemente, se nota por lo que voy a decir, decía, salían versiones de David Bowie hechas por grupos españoles y salían los hermanos Calatrava, que hacen
Starman,
que hacen el Starman y el Space Oddity. Y justo termina, bueno, eso estaba gracioso, me llamó la atención, pero justo termina y me dice la canción no está mal, refiriéndose a lo de los Calatrava, con respecto, dice, teniendo en cuenta la original, como diciendo que casi que la han mejorado, ¿sabes?
Que tampoco...
Y digo, y yo en el fondo pensé, me cago en tu puta madre, ¿cómo puedes decir eso, no? Pero bueno, era un programa genérico.
Bueno, hay gente atrevida que decimos.
Que... Entonces, bueno.
Ay, lo que pasa es que he oído que había grabado eso, he oído que había grabado Foo Fighters y Ramones y digo, hostia, por aquí vamos a tirar.
Claro, pero era un poco la idea también. Si decís, oye, no pongas a los Smiths otra vez, que estamos hasta los huevos, pon a Joy Division, que tampoco son la alegría de la huerta, pues se hace, ¿sabes? Por cierto, que el otro día hoy escuché así, encadenando un vídeo con otro, una versión de Heroes de Motorhead.
Ah, sí,
que no aportaba nada, pero estaba divertida.
Motorhead siempre aporta algo, hombre.
Siempre.
Sí, traya. Vamos a ver, aquello era...
Una versión de casi cualquier canción, te podría decir casi cualquier canción, cantada por Lenny, suena distinta, seguro.
¿Tenían alguna de los
Beatles? De los Spitals.
Y una de los Beatles, bastante chula.
Creo que es el Goofs of the Queen la que tiene la versión. Y, joder, por lo menos suena diferente.
No, sí, divertida es, ¿eh? No es de decir, vaya mierda. Pero bueno, no sé, yo soy más mariquilla. Me gustaba más la del hijo de Dylan. ¿Cómo se llaman? Los Wallflowers este. Hicieron un medio tiempo ahí muy chulo.
Wallflowers.
En fin.
Bueno, vamos, que al final ni Foo Fighters ni Ramones.
Pero y si vosotros... Quieres,
no, vamos a seguir.
¿Vosotros creéis que, por
¿habrá
ejemplo,
que hablar de Abbey Road?
No habrá estudios que quieran hacer y paguen a grupos famosos por hacerse una fama y...
Yo eso lo dudo, pero...
Yo creo que
pero,
de todo, ¿eh?
Eso es un poco lo que decía antes, Javi, ¿no? Fichar en plan productora, de decir, vas a ser...
Yo eso lo dudo, pero sí que es verdad que... O sea, hay estudios que te pueden dejar un precio bastante bueno de grabación porque graben tú...
Paco Loco, yo no sé cuántos discos...
Pero es que Paco Loco es más famoso como productor que famoso, todos esos. O sea, mí, que Paco Loco tiene una lista de espera. Ahí...
Para mí será el productor, el mayor productor o el más importante español. Y producirá
¿y el de
discos,
Mercadona?
Pues uno cada semana mínimo.
Paco Loco es súper analógico, ¿eh? O sea, Paco Loco, su valor añadido es que ha conseguido eso, ¿no? Comprar equipos viejos, restaurarlos y hacer el sonido antiguo. Por eso lo buscan, ¿eh?
Grupos de Cuenca han grabado en estudios de Paco Loco.
El de...
Televera podría mantener.
El de Doctor Explosión, que tiene un estudio en Estados Unidos, pero tiene otro aquí en España. También... Lo que pasa es que él se dedica casi en exclusiva al garaje y estas cosas, pero...
Mira, hay uno de los estudios que yo mandé en la lista esa de preseleccionado, que se llama Blind Melon, que es un estudio de Galicia, y uno de los discos, bueno, Sidoní, que seguro que no os gusta, pero a mí sí, uno de los
hay
discos...
Hay canciones que sí.
Hay un disco...
Y Blind Melon también.
Y Galicia también.
A mí Blind Melon es un grupo que me encanta.
Genial.
Que se llama Shell Shake o algo así el disco, cantan los Sidoní en inglés. Ese disco suena, o sea, aparte de la música que está bien, suena increíblemente bien, ¿eh? Suena totalmente underground y casi de la época. Merece la pena por eso. Y está grabado en un estudio español, por ejemplo.
No sé,
vamos a hablar de Abbey Road. Porque parece que si haces un programa...
Si quieres oírlo, lo oímos y hablamos de Abbey Road.
Acabamos con... Bueno,
terminamos un poco la historia esa que os decía, ¿no? De que, bueno, después de la era digital y de lo rápido y de grabar, ahora parece que, como decía Sergio, se restauran un poco los estudios analógicos, el vinilo, pero ya de una forma un poco más artesanal, más pequeña y de gente justo, de flipado.
Mira, el otro día hablaba con un chaval que trabaja en banca y más o menos la jugada es la misma. Me dijo, dice, mira, estos están... intentando que desaparezcan todas las oficinas, que todo lo hagas por internet y por el teléfono, que no hables con una persona. Dice, y dentro de unos años el que empezó todo esto va a empezar a abrir oficinas diciendo, nosotros
te damos un trato personal.
Hablamos con personas. Pues sí, un poco es eso.
Es un poco esa historia. Sí, que como decía, ¿no? Que parece el trabajo manual, la madera, la artesanía. La gente hace pan, hace yogur, rollo hipster.
Los potenciómetros.
Los potenciómetros.
Se pone huerto.
Se hacen muebles con palés.
Caga en cubos con serrín.
Se hacen muebles con palés, tío.
Se hacen muebles con palés. Eso lo introduje yo en el interior.
Sí, lo traje de la sierra, costa. La sierra baja lo introduje él.
Lo introduje yo. En todo lo que es el campichuelo y todo eso, introduje yo el mueble con palés.
Sí. El azul.
Lo quieran ver o no lo quieran ver.
El azul ibicenco y todo eso.
Eso se ha llevado.
El azul Santorini.
Eso se ha llevado.
Que aquí se llama azul manchego.
Santorini.
Azul manchego. Lo que pasa es que yo, como estoy más viajado, lo llamé.
Sí, pero es el mismo azul en el que pintaban Vivan los Quintos del 85.
O sea,
en la pareja al Vega.
introduje la cultura picasiana en el interior.
En el entorno.
Y, y me caigo muerto diciéndolo.
Bueno, por dónde.
Bueno, que esa era un poco la historia, ¿no? Que ahora parece que se recupera.
Qué capacidad tiene Javi de volver, tío.
Parece un presentador de Antena 3 ya.
Si es que además el tío no ha ganado ni un duro con todo eso que ha dicho.
Parece. Es el típico presentador que le ha tocado a un loco ahí. Bueno, vale, dicho, venga, bueno.
La entrevista
a mí, yo soy, a Alberto. Tengo cierta capacidad de hilar, pero a veces ya me cuesta. Ahí no llegues.
¿Qué queréis que suene?
Bueno, pues si queréis hablamos un poco de Abbey Road, como el estudio más mítico, ¿no? Y con eso cerramos, ¿no?
Ponemos algo, ya que hemos hablado de algo español. Sí. Y acabamos con Abbey Road.
El máster de las Cifuentes.
Si queréis ponemos...
Lista la he llamado Cifuentes.
Pon el bla 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 de los de Sidonie.
Porque es de estudios.
Claro. El otro día escuché el chiste más bueno de lo de las Cifuentes. Ponía una lista de notas, ¿no? Y ahora venía un 7, notable, ¿no? Un 5, suficiente. Y ahora venía una nota tachada y ponía una nota no presentado, tachado, y al lado ponía un 7. Y ponía muy de Cifuentes.
A la espera de que la alumna nos diga de qué hay que ¿Qué era esto que al final no me he enterado?
Sidonie.
Y luego acabaron en el emborracharme.
Pues sonaba bien.
Estos grupos al final claudican y acaban cantando en castellano.
Sí, tío.
Y acaban yendo a todos los festivales, claro. Luego cantas Emborracharme, que la canción está bien.
Este disco no lo conoce ningún indie.
No.
Creo, los indies son posteriores al Sidoní, bueno, a la parte buena de Sidoní.
Ya veréis cuando saquemos.
El indie ha muerto.
Ya veréis cuando saquemos nosotros nuestro tema Hemofilia.
El indie ha muerto. Que está dedicado al rey. El rey es hemofílico, creo. El emérito, por lo menos.
Está dedicado a un chaval que es hemofílico y que trabaja en la Ferralla. Entonces se juega la vida.
Y se corta con
la radial, claro.
Se juega la vida a diario.
¿Personaje real o virtual?
No, es todo inventado, todo inventado.
Pero vamos, es un. En teoría debería de llevar su equipo de protección.
Su equipo de protección.
No sé.
Sí, ya, claro.
Si tenéis pensado meter sonidos de radiales en la canción.
También. Nosotros tenemos radiales.
Para eso tengo yo la guitarra.
Si queréis ya, en plan flipado, nos vamos a grabar radiales a una nave.
No sabemos tocarla, pero es como el vídeo este que os envié del motosierro que hacía una canción.
Los Yuda metían una moto, una Harley, nosotros podíamos meter una radial.
Y los Jack Kill estos metían un motosierro, pero lo tocaba con gusto.
Mucho gusto, demasiado.
¿No lo has visto ese?
Yo desde que vi ese vídeo no lo he visto.
Bueno, lo pasas aún.
Escuchad.
Yo desde que vi el otro día el de la revista Mongolia hacer un solo de silbato.
Yo he visto, solo
yo lo he visto cantando a dúo por ahí con otro también, que cuidado. En fin, bueno, a elegir,
ciñámonos.
Michael Jackson, Stevie Wonder, Alan Parsons Project, Iron Maiden, Pink Floyd, Freddie Mercury, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Amy Winehouse, Danny Martin. Podéis
todos esos han grabado en Abbey Road.
Todos esos han grabado en Abbey Road.
La duda ofende, Danny Martin, por Dios.
Voy a volver a lo que estaba hablando antes. Las fotos de los famosos antes de morir. Hostia, de Freddie Mercury en un jardín.
Pero yo qué sé, tenía su motivo.
Y pone abajo, negó su enfermedad hasta última hora.
Como Rob Hudson.
El vídeo de Show Must Go On sale ya bastante mal. Que en Abbey Road, por cierto, se inventó el estéreo. No sé si lo sabíais, pero el primer disco en estéreo se hizo en Abbey Road.
No lo sabía.
Pues un dato curioso ahí.
A partir de ahí ya los cassés llevaban balance.
Ya llevaban balance.
La locura. Entendido.
Otro botón más.
Bueno, descubrí yo que el balance dándole
que por cierto,
a una cosa.
Ahora editan discos.
Y cuando, te sabes, el también, y cuando te sabes el balance, los cabrones ponen el fader. Que los altavoces de adelante y los de atrás.
Yo me acuerdo de un colega que me decía, tío, que se había comprado un equipo de música para el coche, que te cagas, ¿no? Bastante pasta. Me dice, tío, no pongo el Zeppelin y no escucho los punteos. Digo, coño. Y es que lo tenía, había conectado los dos altavoces al mismo sitio. Entonces,
Black Crash, de los lados se lo Black Crash, por ejemplo, lo hace mucho. Suena una guitarra en la derecha, por ejemplo, y si está todo a la izquierda, pues no la oyes, no suena.
Bueno, a todo esto, toda esa gente ha grabado en Abbey Road.
Sí.
Abbey Road es el famoso paso de peatones, ¿no?
Abbey Road es una calle que hay en Londres.
Sí, no, pero es el famoso paso de peatones.
Paso
de
creo que está en Abbey Road, ¿no?
El paso de peatones
es creo que está en Abbey Road.
Es la portada Abbey Road, de Abbey Road.
Es la puerta de.
Si tú vas allí, hay.
500, ¿has ido?
Sí, 500.000 personas.
¿Tienes la foto en el paso de peatones?
No, me la hice porque me parecen esas cosas, me parecen bastante ridículas.
De mal gusto.
O sea, hay un policía parando el tráfico para que la gente haga el gilipollas y se vaya a su casa. Yo fui a ver el estudio, porque también fui a ver la Power Station que sale en la portada del Animals. Esto es un turismo un poco...
De gilipollas a tu manera.
A mi manera, claro.
La portada...
No, o sea, me refiero, que está guay, pero que cuando hay 500.000 personas haciéndose la foto, dice, ¿no será que soy un típico?
¿No? La fachada parece un hotel de 5 estrellas.
Y dice, algún conductor se le hinchará las pelotas
y atropellará.
Y dirá, yo salgo por aquí.
Y dirá, soy de Oviedo.
Abbey Road es una calle que da nombre al estudio, ¿no? Y es uno de los estudios más míticos, ¿no? De estos que hemos hablado. Quizás el más mítico de todos, porque, bueno, grabó a los Beatles, los primeros experimentos de los discos de Pink Floyd los hacían ahí, ¿no? Y bueno, y habéis visto la lista que trae esto, ¿no? También no sé, es un ejemplo de lo que decíamos.
Dark Side of the Moon se grabó allí.
Lo fueron a cerrar.
No sé.
Dark Side of the Moon, uno de los primeros discos así más experimentales de la era Pink Floyd, ¿no? Que inventaron un sintetizador para grabar ese disco, ¿no? Se lo hizo un electrónico. Y Abbey Road es el ejemplo de gran estudio, es enorme, puede grabar. O sea, hay una de las salas, el estudio 1, creo que caben 300 personas. Es un estudio, tiene una colección de micrófonos de las más grandes del mundo. Chino. Y es un estudio, ¿no? El estudio quizás más mítico, por lo menos de Inglaterra, no sé si del mundo, ¿no? Y sin embargo iba a cerrar y porque lo iban a convertir en una vivienda de alto lujo.
Y creo que ahora mismo incluso se puede pernoctar, ¿eh?
Sí, sí. Es que Paul McCartney y alguna gente más movió.
Y habrán dejado las mesas como mesitas de noche.
No, se puede pernoctar y se puede grabar. Previo pago, tú dices, voy a grabar 5 temas.
Boda, bautizo,
te
quedas
pelo rubio, pero...
Boda, bautizo y comuniones. Si lo pagas, te dejan hacerlo. Y yo había traído justo una cosa curiosa, que es... Estamos hablando de estudio y había traído dos canciones en directo. Una es muy obvia, que creo que no la vamos a poner, porque los Beatles, otra curiosidad, el último directo que hicieron fue un directo sorpresa grabando Abbey Road, que ya se habían separado, el disco que se llama justo Abbey Road, y tocaron en la terraza de Abbey Road. Y fue su último concierto sin avisar a nadie.
Si pones Abbey Road imágenes, son todos fotos de gilipollas cruzando el pasillo.
Exactamente, ¿has visto? No, los Red Hot Chili Peppers tienen una portada de un disco que es ahí.
Un grupo de Death
Metal. Sí, los Simpson también.
Y bueno, esa imagen la habréis visto seguro, ¿no? Ahí los Beatles tocando en la terraza. Pues ese fue el último concierto de los Beatles, lo hicieron sin avisar. Los ha copiado después un montón de gente, entre ellos U2.
Entre ellos Bono.
Y Bono y tal. Y fue un concierto sin avisar en medio de la calle y fue su último concierto. No volvieron nunca más a tocar porque ya en ese disco lo estaban grabando, pero ya se habían separado, ¿no? Y había traído eso y también he traído un disco, un grupo que me mola mucho y que ha grabado un directo dentro de Abbey Road. Y como estoy un poco... No, la otra cosa es muy obvia. Si queréis ponemos eso o si queréis ponemos alguno...
No, por favor, lo que has traído.
No, yo creo que sí.
¿Sí? Pues ponlo Kill It Kid.
¿Kill It Kid?
Kill It Kid.
Pues vale.
Mátalo, niño.
Ah... Bueno, ponlo.
A veces dan ganas.
Le voy a comentar nada, se han privado. Luego os cuento. Bueno, yo creo que ya os la he contado. De.
Estos son los grupos que me queríais meter.
Estos son los.
Esperaos que es que no se oye, no sé por qué leches, no se oye eso. Esperaos un segundo.
Pero la otra no.
¿Todo esto?
O sea, una no la puedo.
¿Todo esto?
Una la tenía que contar en Petit Comité y la otra sí que la podía contar en antena, pero se me ha ido. La de la música la podía contar en antena, pero se me ha ido. De la mente.
Vamos de matar niños.
Es que no suena, no sé por qué.
Ya, la de matar niños sí que la quería comentar, pero esa sí que tiene que ser en privado.
Sí, quizá.
No, pero... Las personas que no son ni la reina ni tal. O sea, son gente de andar por casa.
Que no son los reyes, entonces sí.
Es Kill It Kid. O ya, sea,
si,
mátalo.
Si tengo el vídeo de YouTube y está sonando por...
Mira a ver las instrucciones.
Pon ahí otro tool otra vez.
¿Es esto? Sí, vale.
It hurts to be loved by you.
Bueno, otra de las cosas que ha vuelto con...
Nos acabamos los litros porque llevamos ya por programa... Llevamos horas y 10.
Lo de tocar como banda en el estudio.
¡Nos quedó un litro!
Ah, eso es verdad. Estaba grabado en el estudio tocando todos como banda y tal, que es una cosa que también se hace por ahorrar tiempo de estudio, de pistas, mierdas.
Pero el directo hay que en ser, estudio este, ¿no?
Hay que ser bueno, ¿no? Hay que tener una claro, cierta calidad.
Tienes que tener escucha eso y a nadie le dices que es directo. Y tú crees que es estudio.
Se han tirado 5 días y han cogido la mejor versión, ¿no?
Tienes que tener la seguridad de que no vas a fallar en las tomas, si no, al final vas a perder el tiempo.
Es un buen tema, porque hoy, buscando canciones que se habían grabado en determinado estudio, me ha salido una página, los 10 discos que más rápidamente se grabaron en la historia. O sea, hay discos que se grabaron en una hora, en dos horas, enteros.
Por ejemplo, José L. Santiago, ¿no sé si era con Paco Loco? No era con Paco, no lo sé. Y cuando se juntó, sacó sus primeros discos en solitario con Pablo Novoa y toda esta gente, pues grababan en directo, en el estudio. Pues
mira, yo el último de José L., no sé con quién lo ha grabado, pero me gusta mucho la producción que tiene. Me gusta mucho él.
Pues lo ha grabado, leído esta mañana. Es con un tío que ha participado también en músico.
Sí, pero, tiene pero es que no sé, no puedo dar el dato porque no lo sé, pero me gusta mucho, lo escucho bastante y es una producción impecable. Y
tiene bastante fama el estudio ese también.
Pues es una producción impecable, de detallitos, de sonido.
Luego hay una cosa que pasa también, que a veces hay grupos que los coge productores muy, muy buenos, graban un pedazo de disco y cuando lo llevan al directo...
No saben.
Entre Baja. Ellos, uno, para mí, uno de los peores grupos que he visto en directo, Metallica... Esto a mí eso mucha polémica.
Hay que tener cuidado, ¿no? Pero en el estudio tienes posibilidades de todo.
En Justice for All se lo graba este, ¿cómo se llama? Creo que se llama Robert Johnson. Bueno, es un productor súper famoso americano. Se lo graba, el tío. Hay un documental súper guapo que explica que el tío calienta los amplificadores de válvula en una habitación aparte, luego los cambia y dice: este amplificador solo tiene una hora y media de uso. O sea, el tío explica un poco la parafernaria y es brutal. Claro, el disco suena increíble, pero luego lo escuchas en directo y...
Luego ya, a mí, por ejemplo, me ha pasado eso con algunos grupos y la verdad es que si tú oyes un grupo en directo y te gusta más que el disco, dices, ole tus huevos.
Sí.
Si oyes un grupo en directo y te defrauda con respecto al disco, dices, lo primero que piensas es, aquí hay trampa por todas partes.
Yeah, eso es un poco lo que pasa.
A mí me pasó, por ejemplo, con un grupo andaluz que me gusta mucho oír los discos, que es Hora Zulu.
Sí.
Y los vi en directo y dije, esta gente
no
me,
sabe,
han, me
no
han
sabe
tima- no, me han timado, o sea, directamente me han timado.
Yo no es que sé. Creo que hay que, o sea, para mi forma de verlo, yo creo que hay que tener esto y luego llevar ese directo al estudio. Y...
Luego algún productor habrá jodido algún disco.
Y un ingeniero de sonido no, también. Están, o sea, yo el sonido es lo más cabrón que yo conozco,
luego están los
que no es humano,
como,
¿eh?
Como Garbage, que son unos tíos de puta madre, productores y tal, y luego el directo, no te voy a decir que es malo, pero...
La chica estaba bien.
La chica estaba bien, sí.
Garbage.
Como a esos que fuiste a ver tú, de los heavies. Oh.
¿Cuáles eran?
Los que la chica estaba bien en las fotos y luego...
Sí, eso... postproducción también. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso.
¿Cómo es, cómo es la cultura?
Ya podríamos hablar incluso de musicalmente aquello era... ese estilo. El death metal, yo a un amigo, creo que ya lo he comentado, que venía conmigo, que era entendido en esto, digo, pero tú realmente... ¿Cuántas canciones han tocado hasta el momento?
Pero era más, era death metal sinfónico, melódico.
Es que luego el metal se da mucho a las etiquetas y se da mucho a perder el norte. Rock.
Esta historia creo que la he contado ya, ¿no? Pero en Sevilla había un bar de...
Pero sigue, qué buena.
De power, o sea, de power metal. Se llamaba...
Speed metal.
Giles de Rey, que por lo visto era un asesino mitológico, ¿no?
En Tarancón había un grupo que se llamaba así.
¿Ve? Que eso a los heavy le tiene que molar. Y era un disco de Power, o sea, un bar que ponía Giles de Rey, Power Metal Bar. O sea, que no era de heavy ya, era de Power Metal, que Power Metal es...
Hay que hilar más fino.
Y estuvo un bastante tiempo abierto, más de lo que esperábamos, en parte gracias a dos o tres que íbamos allí un poco también con el rollo del cachondeo. ¿Sabes?
Lo bueno de tener un disco de Power Metal, que a lo mejor con 10, 12 discos, pues ya te han machacado la selección musical.
Y si no, tampoco lo van a notar.
El otro día...
Era como un bar de Alabama.
Es que esto es speed metal, ¿no?
Claro,
es power metal.
Un tío de speed metal.
El otro día me acordé también de vosotros porque he encontrado el máximo extremo a las canciones cortas de un grupo que se llama Chochos y Moscas. No sé si la habéis escuchado.
El nombre es desagradable, pero está bien.
Se llaman Chochos y Moscas y tienen, claro, duran las canciones 30 segundos, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, es un poco un rollo de cachondeo.
Lo buscaré. Busca Chochos y Moscas en YouTube.
Ya.
Hay una canción, por ejemplo, que se llama...
No pongas en Google original que te puede salir cualquier
como el
cosa.
Como el chiste.
Hay una canción que se llama Este perro es muy bonito, pero no me lo puedo quedar. Y, claro, la canción dura justo lo que tarda en decir esa frase. Entonces, claro, digo, hostia, esta gente con tan... Hacen directos de horas, ¿eh? De un par de horas por lo menos.
Claro, 700
Y tienen 30 o 40 discos, claro.
Para escribir el título de todo lo que has tocado para dejar, ¿eh?
Canciones como Apoyazos con la vida.
Sí, sí.
Son más de las 10, se puede poner.
Sí, ¿no?
No sé cómo ha acabado esto, los Chochos y Moscas.
Bueno, está bien.
Con Chochos y Moscas. Y con Apoyazos con la vida, pues. ¿Cuánto dura?
Un minuto 43.
Es larga.
La semana que viene más.
Es larga para este grupo, ¿eh?
Pon la de este perro. Este perro es muy bonito, pero no me lo puedo quedar. A ver si la encuentra.
¿Son andaluces?
Son de Jerez, sí.
El perro atropellado está muriendo en la carretera. ¿Quién lo va a quitar? Mira qué cachorrito más bonito.
Esa es más larga.
¿Puedo llevar?
Mira qué cachorrito más bonito.
Esa. Esas son 30 segundos.
Sí, dale. Ese era el rollo que quería transmitir.
Pues nos despedimos con esto entonces. Venga. ¿O qué?
Dale.
Venga, pues, a ver, joder. Voy a parar el spot y antes que no quiero.
Estaros atentos, ¿eh?
No quiero perder de los 30.
Que esto es como. Como diría Alejandro, a verte, está atenta.
A ver, claro. ¿Lo has pasado bien? Yo sí.
El otro día, de todas formas, escuchando el disco de OGT Calor, tienen canciones también de 20 segundos y de 15.
Stand by. Here's the song all America's waiting for. Mira que cachorrita.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down.